Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, emponchados hasta la pera, en el paseo La Plaza, afuera. Hemos resuelto hacer el programa hoy en la terraza.
¿Por qué?
A solicitud de la gente, que nos dijo, hagámoslo afuera, porque tiene otra cosa, otro canto, observamos las estrellas y tenemos un contacto con la naturaleza muy superior.
¿Qué naturaleza?
Así que estamos en el patio, ¿no es cierto?
¿Qué naturaleza? Naturaleza, estamos en la avenida Corriente, casi y Callao, Rodríguez Peña.
El aire forma parte de la naturaleza y nos gusta a nosotros. Disculpe que me saque aquí la camiseta.
No se saque nada.
Porque a mí me gusta. Cuidado. A mí deme el invierno. Deme el frío. Soy de esos tipos.
¿Cómo le gusta el frío?
Resisto tanto el frío que me voy a convertir en taxista. Vio que los taxistas pueden hacer 4 grados bajo cero, pero andan con la ventanilla abierta. Siempre con la ventanilla abierta. No sé qué. Tomarán sangajol.
No, porque si no se duermen, me han dicho a mí.
Ah, claro.
Yo le pregunté justamente. Sí, sí. Perdón,
por eso hablan y tienen la ventanilla abierta. Claro. Continuamente dan conversación para no dormirse. Sí. Dice, disculpe que le cuente mis secretos más íntimos y le haga comentarios acerca de cada mujer que pasa. Pero si no me duermo, dice el tipo, mientras uno está agachado atrás del asiento.
Sí, así.
Es para que el viento y el granizo que entran por la ventanilla
no lo destruyan
a uno. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando iba a veces en taxi a hacer el programa de televisión.
Sí.
Y que venía más o menos peinadito.
Sí.
¡Oh, qué! Cuando llegaba tenía que peinar otra vez.
Claro. Sí, hay que pedirle. Entonces, usted no le pide que le suba la...
Si no, suba la ventanilla, porque hay que empezar una discusión.
A mí, ¿sabe qué me pone incómodo? Vio cuando no le contestan ni que sí ni que no, y lo empiezan a subir y se escucha... O sea, como con mal humor, ¿no? Como si fuéramos molestos como pasajeros. Porque uno ya, bueno, está compartiendo un espacio muy, muy pequeño...
Claro.
Digamos, por un lapso de tiempo,
bueno,
a veces más o menos.
Disculpe si lo molesto.
Sí. No, claro. No,
claro, disculpe si lo molesto. Incluso disculpe si no le gusta el lugar donde voy.
Pero vivo ahí. Hay un caso inverso también, que es cuando tienen todas las ventanillas cerradas y usted entra al taxi y siente como una especie de...
microclima.
Un microclima medio raro.
El efecto invernadero. Pero a usted no hay nada que le guste, entonces.
Sí, la verdad.
A mí nunca me ha sucedido subir a un taxi y encontrarme las ventanillas cerradas.
Ajá.
Siempre hay un chiflete.
Ajá.
Bien. El programa comienza aquí al aire libre con consideraciones de don Gabriel de Rolón.
Ah, bueno, muchas gracias.
Es un noble, ¿no? De Rolón.
Sí, tal cual. Desciendo de una familia de nobles. Bueno, escúcheme una cosa. Le voy a comentar dos de las consignas que han recorrido hoy distintas radios, colegas, y por qué no de esta misma. Una de esas consignas decía, ¿qué cosas dejaste por amor? ¿Sí? Y me llamó la atención que la mayoría de la gente dejaba cosas serias, digamos. Bueno, yo dejé de estudiar.
Era muy enamorado.
Yo dejé de estudiar.
Dejé el teatro.
Sí. Muchas mujeres dejaban el gimnasio. Se ve que dicen que mucho tipo celoso.
Yo he dejado incluso mujeres por amor. Por amor a otras, ¿no?
Sí, claro.
Está muy bueno, ¿eh?
Bueno, no está mal.
No está mal. Sí, está mal, pero no hubo remedio.
Sí, claro. Es lo más importante que ha dejado. Sí. Y la otra consigna que escuché hoy, decían, ¿qué tenía de especial aquella persona que no podés olvidar?
A lo mejor eso solo.
O sea, que uno no la puede olvidar.
No, que uno está en el medio.
Ajá. Muy bien eso, ¿eh?
Sí, lo que tenía de especial es lo que yo le pongo de especial. Como bien debería saber usted, como psicoanalista que es.
Sí, señor.
Usted no le interesa si la persona que su paciente no puede olvidar era o no era especial. Interesa que la olvide o que no la olvide el tipo. Y bueno, eso es lo que tiene de especial la novia de su paciente.
Sí,
que su paciente no la puede olvidar.
Está muy bien esto que usted dice, Alejandro. Usted sabe que a veces cuesta convencer hasta los propios pacientes... que en algunos momentos dice, yo la voy a traer a mi novia acá
para que usted que... vea qué semejante carácter que tiene.
En serio, digo, bueno, por favor. O sea, yo trabajo con lo que a usted le pasa con esa persona.
¿Cómo no, señor? Pero usted me mira, que yo le digo, qué sé yo.
Le saco una foto.
Claro, le voy a traer, mire, esta, no, la otra, la de al lado.
No me la muestre.
La gorda, la tercera.
perdón, la gorda... ¿Cómo le falta el respeto así a
la gorda? Bueno, pero usted sígame diciendo lo que le dice usted a sus pacientes cuando sus pacientes insisten.
Es que insiste, bueno, en eso. Algunos piden permiso. Yo quiero venir con ella
para
o con
que
él.
Usted mismo la vea y le diga.
Sí, porque quiero que vos me digas si yo estoy tan equivocado. ¿Sí?
¿Y a usted lo tratan de che, sus pacientes?
Algunos me tutean.
¿En serio? No.
Yo soy una analista joven.
En un momento,
no, señor. Ahí se pierde.
Acá yo soy el psicoanalista, no soy... Pero,
escúcheme, estoy...
Tu cuña...
No, bueno, pero un analista joven, tengo pacientes de mi misma edad. O sea,
¿qué tiene que ver, señor?
Bueno, tengo pacientes más jóvenes, de mi misma edad, más grandes, y es más o menos la mitad me tutea y la otra mitad me trata de usted.
La mitad del tiempo.
No, bueno, eso ya sería. Sí,
cuando le cuenta algo íntimo, lo tutea.
Sí.
Y después, en el discurso general, le dice de usted. Pero hay cosas que se tienen que contar de che.
¿En serio?
No sabe, che, que...
Bueno, ¿y usted tutearía a un analista?
No, me interesa saber por qué a usted no le... o al psicoanálisis no le interesa la realidad, sino que persiguen eso que ustedes llaman la imago.
Claro.
Lo que el paciente le transmite.
Exactamente, porque lo que nos importa es la realidad psíquica del paciente, porque nosotros no podemos operar sobre la realidad real.
¿Usted es un cirujano?
Y sin embargo, no. Me parece que sí.
Sí, a ver cómo es.
No sé, no desde el punto de vista psicoanalítico, pero mire, a ver, déjeme intentar esto.
A ver, dele.
Déjeme intentar esto. ¿Cuál sería la noción de independencia o de adaptabilidad de un sistema respecto a su entorno? Un sistema puede ser un tipo, y su entorno es el mundo, ¿no? Normalmente en la ciencia se dice que hay un fuerte intercambio de información entre el entorno y el sistema, y que en base a esa información el sistema puede
influir,
procesarla y mantenerse independiente de las variaciones del entorno, tomando precauciones, por ejemplo, abrigándose. Tiene mucha información, entonces sabe que el 21 de junio comienza el invierno y se compró sobre todo el tipo. ¿Está claro?
Sí.
Cuanto mejor sea esa información, y cuanto, desde luego, mayor sea la capacidad de anticipación que tiene el sujeto respecto al entorno, mejor será su reacción independiente. No independiente en el sentido de aislarse, sino independiente en el sentido de poder rápidamente, incluso hasta modificar el entorno si fuera necesario. Por ejemplo, meterse dentro de una casa.
Sí, o prender una estufa.
O prender una estufa, correcto. Ahora bien, si usted elimina toda información del entorno, información real del entorno, y si renuncia a la información... esta entrada y salida de información, la única clase de independencia que puede lograr es una especie de aislamiento. Discúlpeme, no estoy
dele,
tocando,
te
digo, pensando
interesante.
En este programa.
Sí.
Con conceptos que no son de psicoanálisis, que son más bien de la epistemología o de el evolucionismo,
la fenomenología,
no sé, como la antropología, qué sé yo. Pero... no puede ser bien encaminado este pensamiento de que hay un riesgo al no conocer el entorno, o al sacarlo y al referirse a él solamente en base a la idea que del entorno tiene el paciente. Por ahí lo que conseguimos es un bienestar, una especie de progreso relacionado más con el aislamiento. Pero no estoy seguro de lo que digo.
No, pero es interesante lo que dice.
Una pureza,
es algo más puro.
No, es pureza, no. Siempre es para adaptarse hay que intercambiar información. El psicoanálisis renuncia a esa información.
Sí.
Es difícil, ¿no?
Pero lo que pasa es que del psicoanálisis, Alejandro, podríamos pensar, siguiendo un poco, a ver si me sumo a esto que usted está tratando de armar y bosquejar acá en el programa, que ese mundo ensombrecido que tendría la persona, digamos que no tiene tanto contacto con el entorno, casi a modo de la caverna platónica, ¿sí? Un mundo, por eso digo, ensombrecido, lleno de cosas un poco irreales, es justamente el material con el que trabaja el psicoanálisis. Al psicoanálisis le interesan esas sombras más que la realidad, porque son las sombras que lleva el sujeto todo el tiempo, ¿no?
Bueno, desde luego, es porque ha decidido trabajar sobre esa porción del universo.
Por supuesto, podría trabajar sobre la otra. Hay técnicas que trabajan sobre la otra.
Pero no, muy efectivo, yo le contesto, mire, a lo mejor trabajando solamente sobre la percepción que del entorno tiene el sistema, lo que hace es preparar al sistema para mejor intercambiar ya, esta vez sí, información real y tomar previsiones. Es decir, usted no le dice al tipo deje a su novia porque es perniciosa, pero a lo mejor lo trabaja para que el tipo tenga fuerzas y por sí solo resuelva dejarla.
Sí, y viene el tipo y dice, me parece que tengo que dejar a mi novia porque es perniciosa.
Discúlpeme, ¿no? Porque no tenía ningún chiste ni ningún cuestionamiento, sino
a mí me encanta
una simple perplejidad. Bien, discúlpeme, doctor, ¿cuánto le debo?
¿Qué le puedo cobrar? Quédese tranquilo, 200 pesos.
Bueno, la voy a dejar hoy a mi novia porque si necesito 4 o 5 sesiones más, me va a salir más cara que si me quedara con ella.
Se va a fundir.
Bien.
Bueno, voy a saludar, si usted me permite, a Alejandro, a algunas personas amigas, a Valeria, Judith, Adriana, a Cristina, Marcela y Andrea.
Bueno.
Muy bien.
Señor Magda.
Sí, voy a saludar a Alicia Barrios, a Hernán, a Paola, a Fernando, a Federica, a Saman y a Dorita, a mi madre, para que se mejore, que está internada.
Bueno, hacemos llegar nosotros también.
A Dorita.
Un cariño. Yo voy a saludar a mis tías, a mi familia, qué sé yo, bueno, familiero hoy.
Está muy bien. Está atento, ¿no?
Bueno. Y también voy a dar cuenta de algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado. Este dice, en las puertas del cielo de Cortázar cantan los versos, tanto, tanto como fuiste mío, y hoy te busco y no te encuentro. ¿Sabe a qué tango pertenecen? Bueno, me alcanza usted, sí.
El tango no, me acuerdo del cuento, las puertas del cielo, pero...
Sí, sí.
¿Te acuerdas cuál es? Sí.
Sí.
El tipo se va a morir la mujer, la ve en
pero bailando. No me acuerdo de ese tango.
Tanto, tanto.
A lo mejor le falta alguna palabra.
Ni un poco,
Bueno, soy Juan Martín de Chivilcoy. ¿Cuándo vas a venir por aquí? Y no sé, vamos a ver. Bueno, Roma, de Florida. Bueno, gracias. Gracias, no hay que escribir cartas de noche, recomienda. Querido Rolón, no pude escucharte cuando diste al aire el nombre de la intérprete de La Habanera de Carmen. Era María Calas.
María Calas.
María Calas. Algunos me dicen que no fue exactamente Voltaire el primero en usar la palabra optimismo, sino que estaba en el Diccionario Universal de Trevoux, bueno, y recién 10 años después la Academia lo incluyó, etcétera, pero bueno, en realidad sabemos que Voltaire escribió aquella novela para jorobar a Leibniz, y había incluso un... ¿cómo se llamaba el personaje? Bien, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje del Cándido, que encontraba siempre algo bueno en todo lo malo que ocurría, ¿no? Magalí de Rosario, gracias, le gusta el programa, dice que lo hacemos reír en los momentos tristes. Son los más fáciles para hacer reír a una persona. Lo mismo acerca de optimismo, lo dice Alberto Resónico, y Cecilia Contreras quiere que le expliquemos cómo es el Monte Criollo.
Ajá.
Básicamente, así no va, faltan detalles, pero es un juego medio pavo, tan pavo como el... Como... No es ese.
¿Cuál es el
Monte el Monte Criollo es el siguiente, se ponen dos cartas.
Ajá.
Ponerle una sota y un caballo.
Sí. Las dos vueltas hacia arriba.
Las primeras cartas que salen se ponen ahí, da las vueltas, y una apuesta a la sota o al caballo, y después se van tirando cartas boca arriba, se ve cada una la que va saliendo, a ver si sale primero la sota o el caballo, así de sencillo.
Ah, mire usted.
Después hay un montón de apuestas.
El monte con puerta.
La que está en puerta, la que no, después de
eso. ¿Qué es que está en puerta? Perdón, Alejandro.
La primera carta.
La que se da vuelta, la que está en la boca.
La que está en la boca. Por eso está en el monte criollo.
40 cartones, qué bien que lo interpreta usted, Alejandro.
Claro. Y ahí hay varias, hagan juego.
Hagan juego.
Montecristo. ¿Cuándo dice la boca?
Recién lo estaba cantando antes que me lo pregunte.
Bueno, está lleno de detalles ese tango que hacen ver que Manzi jugaba al Montecriollo como loco, ¿no? Los tres toques, en fin, detalles litúrgicos del juego, pero es muy sencillo. Les escribo el nombre de mi papá, Miguel, que quiere saber cómo se juega el rango, que es todavía más sencillo que el Montecriollo.
Sí.
Básicamente, el concepto del rango, discúlpeme el rolón,
no, dele.
Está relacionado con el concepto de la agachada.
La
agachada no en el sentido metafórico de una traición, sino en el cabal y literal sentido de agacharse uno. La maniobra central es que hay un jugador agachado y otro lo salta abriendo las piernas.
Sí.
El jugador se agacha de costado, poniendo las manos sobre las rodillas y presentando una altura decente,
sí,
pero que el agachado tratará de aumentar para dificultar.
Sí.
Ahora bien, hay algo que mucho no se sabe. Hay una raya.
Ajá.
Hay una raya. Y el agachado se pone detrás de la raya. Entonces toda la fila de los jugadores lo salta y grita rango al saltar. El último, en cambio, grita mida. Y al decir mida, el que estaba agachado se corre dos baldosas, ponele, de la raya. Y se vuelve a intentar otra vuelta. Cada vez el jugador agachado se va alejando más de la raya. De suerte que ya no puede picarse desde atrás de la raya y hay que poner un pie pasando la raya para poder saltarlo. Hay que cantar cuántos pies poner. Un medio es un pie, un entero son dos pies. Y podés cantar un medio, un entero y rango. Y conforme el tipo se va alejando de la raya, más fácil es equivocarse.
Sí, claro.
Cuando te equivocás, cuando decís algo que no haces, cuando pisás la raya o cuando te rompés los cuernos, perdés y el castigo por perder es ser uno el agachado.
El agachado.
Y así se juega hasta que una catástrofe termine con el género humano. O sea, el rango no tiene final.
Ajá. Puede ser un juego eterno.
Puede ser un juego eterno. Está previsto para durar eternamente, pero el aburrimiento interviene casi. Cante milonga sentimental, grita también Cecilia, junto a su papá Miguel. Licenciado Rolón, gracias, etcétera, dice Juan, ¿eh? Bueno, y así. Porque no lo había visto. Bueno, listo. Vamos al programa.
Bueno, vamos, Alejandro. Me quedé pensando. ¿Es seguro que es de Montecriollo que hice la carta de la boca? Me suena. Parece que es de otro tango.
Es de Suerte Loca.
Ah, por eso.
Bueno, Suerte Loca.
Me preguntaba, me quedé pensando.
Suelo acertar la carta de la boca. De la carta de la boca es la
misma,
carta
que está juego.
Es el mismo juego, claro.
Ajá.
Es el juego más popular. Recuerda aquella poesía de Fernando Ochoa, que recitaba Fernando Ochoa, que decía, Dios quiera no venga el 4. Y es la historia de un tramposo, no recuerdo ni una línea la poesía, ¿no? Pero un tipo que mete trampa, hace trampa, prepara las cartas. Y un tipo, uno de sus adversarios, lo descubre, y clava un facón sobre la mesa de juego, y le hace que siga tirando, y el que preparó las cartas y que está buscando el 4, sabe que si viene el 4,
lo liquida,
y Dios quiera no venga el 4, dice cada tantos versos, y en el último Dios quiera no venga el 4, entre signos de admiración, ¿no? Y lo mata.
Bueno, Alejandro, voy a dar el número de teléfono de este programa, 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, puede hacerlo con solo ingresar a www.infobae.com. Y vamos ahora sí, Alejandro, si a usted le parece.
Hablaremos hoy de los delirios de John Nichols Thom. John Nichols Thom, THOM. ¿Quién es este hombre? Preguntarán desde las últimas filas del paseo de la plaza aquí, de este patio donde estamos hoy,
aprovechando
la noche. un falso Mesías, otro falso Mesías. Así que ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Aquí en este programa hemos contado muchísimas historias de falsos Mesías con mucho éxito. A la gente no le gustan otros Mesías que no sean los falsos. Uh-huh. Quizá no haya otra clase de Mesías que los falsos. El caso es que este hombre nació en 1799 y por creerse iluminado hizo muchísimos desastres, y esto lo digo ya para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información. El padre de John era dueño de una hostería. Su madre quedó muy perturbada porque la hostería se incendió. Y ya se sabe cómo son las madres inglesas cuando la hostería de su marido se incendia. Se perturban. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto debe de venir en la locura de la mujer que se ha casado con uno. No, no. Estoy contando algo. Se puede tener una hostería tranquilamente sin que se incendie y sin que la mujer de uno se vuelva loca. No estoy haciendo docencia ni instando a las personas que una hostería poseyeren a venderla. El caso es que el padre de John tenía una hostería. Se le prendió fuego la hostería y ya se sabe lo que sucedió. La mujer se volvió loca. John, el hijo, creció solo. Tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista entre 1817 y 1820. Pero después se mudó a la localidad de Truro por cuestiones de negocio, y allí empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos, y fundó una sociedad, la Sociedad de Pensamiento, que según él aspiraba a reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo y a trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. Bueno, no estaba tan mal, parece bastante razonable. Jean Nicolstom surgía como un militante tardío de lo que había propuesto la Ilustración francesa algún tiempo antes. Justamente esto de evitar los abusos mediante el poder directo del pueblo y trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. Pero nadie sabe por qué Tom clausuró aquella sociedad de pensamiento. Un día dijo, voy a cerrar porque ya no me gusta más. Y empezó a delirar solo por ahí. Llegó a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, ahí donde está la cárcel, donde estaba la cárcel, con un nombre ficticio, que era Sidney Percy. No está mal. Así se hacía llamar, ¿no? Y se pasaba los días enteros en la cama, como tantos de nosotros. Un día le explicó al dueño de la pensión, en tono grave, como se hacen estas explicaciones, que en realidad estaba elaborando un plan para salvar a la humanidad. Le dijo al dueño de la pensión, ¿no? Digo, mire, no haga correr la bolilla, pero aquí donde me ve, estoy elaborando un plan para salvar a la humanidad. Dijo, y cerró la puerta. Después abrió de nuevo, ¿no? Y agregó como nota de color, para dar un poco de énfasis a sus enunciados, que era un hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual según a él le parecía enfatizaba y avalaba cualquier opinión. Así que dijo, mire, no crea que es cualquiera el que está tratando de salvar a la humanidad, sino un hijo oculto del duque de Northumberland. Bueno, sin embargo, esta prestigiosa descendencia no le impidió a nuestro amigo Jean Nicolstam marcharse de aquella pensión sin dar par. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Tenía una larga barba negra, un traje extraordinariamente colorido que parecía de carnaval, y el desconocido, que no era otro que Jean Nicolstam, afirmó que se llamaba William Courtenay y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y de los gitanos. Es decir, que no era en modo alguno el hijo oculto del duque de Northumberland. En la región de Canterbury se presentó en las elecciones como candidato al parlamento. Durante la campaña se vestía con ropas suntuosas. Su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Este es el asunto. Basta de impuestos, nada de impuestos. ¿Cómo íbamos a hacer después sin impuestos? No, eso no, nada de impuestos. Con este disfraz, con su aire de noble oriental, con su elocuencia y con sus promesas, hizo bastante popular. y obtuvo el tercer puesto en las elecciones, pero no le alcanzó para acceder al Parlamento. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó las contiendas electorales y comenzó a evangelizar. Se empezó a hacer llamar el Redentor de los Pueblos.
Modestamente.
Impresionante, qué modestia, ¿no?
Ah, sí.
Presénteme sencillo. John Nichols Tom, el Redentor de los Pueblos. Uh-huh. Un día se detuvo en la granja de la familia Colbert y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que esta mujer se llamaba Sara y que no había sido muy tratada, muy bien tratada por la naturaleza. Esta chica parece que era
bastante, fea, quiere decir.
Era muy fea. Era bastante robusta, bastante masculina en su aspecto. Tanto es así que tenía un espeso bigote. Lo que no impidió que Tom se enamorara de ella, y ella desde luego se enamoró de Tom. Y se convirtió en la esposa del Redentor, y pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom.
Por lo menos esfuerzos. Ya es un acto milagroso enamorarse de una mujer así,
claro,
¿no?
Él decía que ella era una santa, verdaderamente, cosa que muchos dicen de sus madres, de sus hermanas,
de alguna abuela,
mujer, incluso. Cada vez que Tom hablaba en público, la gente decía oír una música celeste. Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos las heridas de la crucifixión, y como portador de estigma, convenció a unos cuantos más. Se desplazaba este hombre montado en un caballo blanco, llevaba en el cinto dos pistolas y una espada por si la persuasión argumental fallaba. Lo más notable es que del cuello llevaba colgada una trompeta.
Ah, qué interesante eso, ¿no?
Y decía que era nada menos que la trompeta de Jericó. Decía que, ¿recuerdan ustedes aquellas trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó? Bueno, hay que tener una de esas trompetas. Desde luego no la tocaba. No la tocaba en la inteligencia de que cualquier sonido emergente de aquel instrumento podía derribar cualquier muralla cercana. Ahora bien, lentamente se fue operando un cambio en el tipo. Su mensaje comenzó a ponerse cada vez más agresivo. Y junto a él empezó a marchar una tropa de seguidores, que eran unos campesinos que tomaron por costumbre andar armados con garrotes. Así que cuando se convocaba una reunión, este amigo decía tres o cuatro cosas y después, tanto para darle color al guiso, instaba a los campesinos a hacer correr ríos de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses. Semejantes discursos no dejaron indiferentes a las autoridades. El juez Poor, ¿qué va a ser, pobre? Basándose en el testimonio de un artesano que había participado en las reuniones, ordenó que detuvieran a Tom. Y así, en la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor, John Mears, se presentó en la casa del Redentor junto con dos ayudantes. Tom preguntó si eran guardias y obtuvo una respuesta afirmativa. Debió ser sí.
Sí.
Y entonces John Nichols Tom desenfundó sus dos pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. El otro salió rajando en busca de refuerzos. Tom en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó aquel breve tiempo que tenían para decirle a los adeptos, para ya convocar a sus adeptos. Cuando llegaron, le dijo que ese guardia que había muerto ahí lo había matado él, pero que había sido para salvar el alma de aquel guardia. Y que no se preocuparan por nada, porque, y aquí hizo una revelación, porque él era Cristo. Él era Cristo. No el guardia muerto, él. Ya que estoy, dice,
en confianza,
se los voy a decir, no se preocupen porque yo soy Cristo. Así que, ¿qué clase de problema puedo tener con la policía? Ahora bien, el guardia sobreviviente regresó hasta el lugar donde estaba Tom, junto con 4 magistrados, 100 policías y miles de curiosos. Uh-huh. Había incluso un sacerdote que pidió a los adeptos de Tom, que estaban ahí, que abandonaran a su jefe. En respuesta, el Mesías abrió fuego. La noticia llegó a la reina Victoria, que envió 2 compañías del ejército para terminar con Nicholson. Y lo lograron. El Redentor cayó muerto. Tanto lío, lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva. Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron lo que Tom les había dicho un poco antes, a saber que eran invulnerables, y sin miedo a las balas se lanzaron sobre los soldados con un increíble salvajismo. Murieron 140 de los adeptos. Algunos se hacían clavar en las hojas de las bayonetas, se tiraban contra las bayonetas riendo a carcajadas. Finalmente, cuando todos estaban o muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar sobre la cabeza de John Nicholson agua. Parece que Tom le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida. Después de varios baldes, Sarah Colbert, la santa Sarah Colbert, empezó a sospechar que aquello no resultaría. Y finalmente, resignada, terminó esto de un modo tremendo, ya que tomó una de las pistolas del Mesías y se mató. Y esta fue la historia, la tremenda historia de John Nichols Tom, que viene a engrosar una colección de falsos Mesías que hemos venido exponiendo en este programa desde hace mucho tiempo. No con afán didáctico, no es que nos opongamos a los falsos Mesías, pero es que uno prefiere mantener una cierta apertura, especialmente en el plano artístico, no en este, ¿no? Ante la duda sobre los méritos de un artista, uno prefiere equivocarse por considerarlo más de lo que es que por considerarlo menos. Así que déjelo, ¿no? Igual con los Mesías no sucede así, ¿no? Porque no es lo mismo un falso artista que un falso Mesías. Por la siguiente razón, por lo dicho antes, porque todavía está por verse si existen los verdaderos Mesías. En cambio, es obvio que sí existen los verdaderos artistas. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, primero le voy a decir 2 cuestiones que estaba pensando, ¿no? O sea, lo primero que pensaba en esta frase que dijo este muchacho a sus seguidores: no se preocupen que yo soy Cristo. Si yo hubiera sido seguidor de él y hubiera leído los evangelios, me hubiera preocupado bastante, porque no fue gratuito seguir al Cristo. ¿Sí?
No, claro, al contrario, preocúpense, le dijo Cristo.
Claro, o sea, van a ser maltratados, claro. O sea, yo, la verdad, si fuera Cristo me hubiera preocupado. Pero, y después estaba pensando con qué facilidad se pasa del fanatismo a la agresión y de allí a la locura total. ¿Sí?
Sí.
Y déjeme dedicar esto, ya que este hombre era el redentor de los pueblos, al protector de los pueblos libres del sur, nuestro amigo José Artigas.
Muy bien, yo le voy a dedicar a la pobre Sara, ¿no? Que siempre una mujer de bigote merece nuestro respeto.
Sí, ya que no nuestro amor.
Claro. Es lindo pelearse con una señora de bigote y uno le dice: señora, permanezco callado solamente por respeto a su bigote. Muy lindo para pelearse con una. Entonces te peleas con una mina y...
Sí.
Señora, no le digo nada por respeto a ese bigote. Sí. A las canas de su bigote. Una mujer con bigote inspira respeto. Mejor dicho, es fácil de respetar, ¿no?
Sí, no cuesta mucho.
En el sentido que nosotros damos a la palabra respeto. ¿Cuántas veces por semana le falta el respeto a su esposo?
Claro, ninguna, dice la mina, mientras afeita.
Bueno, muy bien.
Bueno, Alejandro, ¿qué le parece si damos paso a los mensajes?
Hágame
los señores oyentes. José de Adrogué dice: quería agradecerles por acompañarme todas las noches. Me divierten y me descostillan a carcajadas todas las noches, dice José.
Me estoy destornillando de risa. Quería saludarlo, grita Fernando de M. Grande, etcétera.
En realidad es desternillando.
Sí.
¿No?
Sí.
Por los tornillos.
pero a mí me gusta mucho decir, me estoy destornillando de risa. Uh-huh. Natalia Ramos Mejía dice, Rolón, el otro día fui a bailar y lo último que hice fue eso. Todos los chicos que se me acercaron fue para levantarme. ¿Qué es lo que está pasando?
Y lo que pasó siempre.
Siempre.
Sí, normal. ¿O qué se cree que la saca a bailar le gusta bailar?
Claro.
Eso pasa únicamente en
si
dos lugares.
Si a mí me gustara bailar estaría en el Colón, no en, en el Roxy.
Hay dos lugares, Alejandro, donde la gente que va a bailar va porque le gusta bailar. Los lugares de salsa y los lugares de tango.
Claro.
Donde uno puede ser muy muy linda la mujer, pero si baila mal no la sacan y viceversa.
Claro.
Un tipo baila bien, aunque no sea tan agraciado, pero excepto esos dos lugares, siempre que vamos a la milonga...
Claro, ¿a qué va ahí?
Te saco, cara.
Bueno, pobre Natalia, no puedo bailar nada.
Natalia...
Pero debe ser hermosísima Natalia, imagínense, se la querían levantar,
claro,
a como diera el lugar. Uh-huh. Adelante.
Aquí Gerardo de Palermo le dice, Alejandro, soy un mujerío empedernido que los escucha cada noche entre mujer y mujer, me divierto y aprendo con sus enseñanzas, dice.
Casanova.
Y José de Sara te dice, soy pescador.
Léalo de nuevo.
¿Quieres que lo lea de nuevo?
Sí.
Sí, déla. Soy un mujeriego empedernido que los escucha cada noche.
¿Cómo se llama?
Gerardo de Palermo. Uh-huh. Entre mujer y mujer me divierto y aprendo con sus enseñanzas.
Cuidado,
saludos.
Cuidado la gente que anda por Palermo.
No vaya a hacer cosas.
No vaya a hacer cosas que las agarre Gerardo.
O el mujeriego empedernido.
Sí, sí.
¿Eso lo dice usted o se lo dice
lo demás? Dicen los demás, dijo Jorge. Hola Alejandro, aquí el zurdo de Poliladron, te vengo a amenazar de nuevo. ¿Dónde está Marcos García Grau?
¿Dónde está?
Ahí está. ¿Qué está? Sí, ¿cómo te va? Bueno, mira vos.
Qué gusto verte.
Bueno, un gusto verte, Cierto, porque en Poliladron me maltrataron, a mí me mataron incluso, ¿no?
Sí, lo
sí
mataron.
Me mataron, sí.
¿Se acuerdan que hacía usted ahí? Tenía un prostíbulo.
Sí, yo tenía un prostíbulo
ahí.
Era un mujeriego empedernido.
Mariano de Recoleta.
Tenía, yo tuve prostíbulo.
Ah, no me digas.
Tuve un spa. ¿El spa es con mina, no?
No, el spa hay masajistas en el sentido pero real de la palabra.
¿No?
Sentido real, ¿no?
Porque mi hermana tenía un spa.
Ajá.
Sí, sí. ¿No lo conoce usted?
¿Cómo se llama?
Spa tu hermana.
No fui nunca. Pero, dígame, ¿estaba lindo? ¿Da como para ir un día?
Es muy lindo, yo, sí.
Sabe que voy a Tandil, yo, a mí me gusta a la posada.
No, este era acá nomás.
Pero así también tiene servicio de masaje.
En la calle Cuchacucha es para tu hermana. Era la...
¿Pero tiene pileta climatizada?
¿Mi hermana?
No, sí, el spa.
Me imagino que sí.
Sí, ¿cómo me imagino? Bueno, pileta climatizada.
¿Y cancha de tenis? No creo, ¿no?
Un spa tiene
cancha de bolos tenía.
¿De bolos?
Sí, cuando pasaba mi hermano. Bueno, Daniela de Lanús, mi novio es coordinador de viajes estudiantiles.
Otro mujeriego empedernido.
Uno es mujeriego empedernido y el otro tiene un novio coordinador. Cordobés.
No van a dejar ninguna mina suelta para
nada. No, aprovechen,
aflojen un poco.
Y a diario recibe llamados de chicas. Debe ser la novia de
Gerardo.
De Gerardo. Y la verdad, dice, no puedo con mis celos. Bueno, ¿y qué hago? Dice. Es para usted, Rolón.
Sí. Todo lo mismo, paciente.
El muchacho trabaja de eso, así que... En primer lugar, espere un poquito nomás, porque los coordinadores son muy jovencitos. Ya dentro de 3 años lo echan por viejo de coordinador, así
claro,
que no va a durar tanto.
Mm.
Y después, bueno, si sufre mucho, plantéelo usted que usted quería. Se va, listo, no se va a quedar allí sufriendo en vano.
Bueno.
Hay gente que se queda igual sufriendo en vano, pero bueno.
Sí. ¿Qué más, Daniel?
Perdón.
Aquí tengo José de Zárate que dice, soy pescador.
Ah.
Y lo sigo a todos lados a muerte.
Pero no por eso, no por pescador.
No sé. Mariano de Recoleta dice, el otro día fui al paseo La Plaza y me quedé atónito con ustedes tres. Muchos saludos y felicitaciones por el programa.
Bueno, Gabriel, ¿cómo hago para elegir un psicólogo? Dice Héctor de Córdoba. Bueno, ¿hay un catálogo de, donde uno puede consultar?
Seguramente si usted tiene alguna prepaga le va a tener un listado de...
¿Ah, sí? Y en la guía no está la P, que están, por ejemplo, qué sé yo... claro. Parteras,
sí, claro.
Psicólogo.
Psicólogo y feliz.
Ah, que sí, tipo la.
Peluquero.
Las guías amarillas, dice.
Sí.
Pederastas. Eso sí, pedicuro.
Pedicuro, pediatra.
Sí.
No, no es común que los psicólogos se promocionen en las guías amarillas, pero puede.
Sí, ahora sí, llamo por el aviso.
Hola.
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes, consultorio.
Hablo por el aviso.
Ajá.
¿Este es el spa tu hermana?
No, señor, esta es la clínica psicológica.
Sí.
El enfermero Roberto, ¿se acuerda del enfermero Roberto?
Sí.
Dice, el personaje de Cándido, dice, su novia es Cunegunda.
No.
Cunegunda, dice, es un personaje de Voltaire.
No, el personaje empieza con Peplo, Logas, algo así, no me acuerdo.
Uh-huh. Marcelo de Lanús, oiga, hablamos de Lanús, dice, Gabriel, ¿la vestimenta habla de la personalidad?
¿Cómo habla la vestimenta?
Hola,
a mí nunca me habló ninguna ropa, ni siquiera me empecé a hablar un calzoncillo.
Soy una gorra, hola, soy una gorra.
Me falta hablar nomás, dice.
Te juro, de ser cristiano.
Sí, te juro, era doctor.
Bueno, no, hay veces en las que la persona.
¿Usted
te adopta,
ejemplo,
tal vestimenta?
¿Toma en cuenta cómo viene empilchado el colo?
¿Qué colo?
El loco.
El paciente.
Pero usted por la pincha le tiene que sacar alguna cosa.
Sí, sí. Le mira el gacho y ahí se da cuenta.
Es cierto. El tipo viene con una tricota, esa, hasta acá arriba, una gorra.
Sí. Se interpretan ese tipo de cosas.
Y una campera de cuero, usted dice, diagnóstico, usted está loco.
No, pero bueno, uno tiene en cuenta, si una persona, como usted dice, digamos, viene con una campera de cuero, con tachas, con piercing,
con la cadena en la mano,
ya nos va diciendo algo.
Carte que dice Ángeles de la Muerte 1928.
No, pero bueno, es algo a tener en cuenta, una primera impresión.
Y usted le pregunta a veces a los pacientes, y usted dice, ¿por qué se empilcha así?
A veces sí.
¿Eh?
¿Así? Sí, sí. Hay veces que el diálogo va para ese lugar, sobre todo en los adolescentes.
Usted bastante,
No, porque usted no le dice por qué se empilcha así de mal.
Ah.
Te lo pregunta porque se hace mucho que utiliza... Por ejemplo, vio que los adolescentes, hay algunas modas que están los chicos, los góticos, por ejemplo.
Ajá, ¿cómo son?
Sí, que se visten con sobre todo negros, largos, caras, maquillaje pálidos, labios muy oscuros. Bueno, y que denotan una cierta pertenencia a un grupo y en algún momento sale, bueno, cuánto hace que forma parte de este grupo, cómo fue que se acercó...
Hace mucho.
Dice.
Bueno, acá hay un mensaje, un saludo desde el centro del planeta, en Quito, Ecuador.
Uh-huh.
Presente en Buenos Aires, por supuesto, dice Chile y Alemania. No sé por qué dice, pero bueno,
está bien.
El centro del planeta, sin embargo, podría ser el Cusco.
El Cusco.
Uh-huh. El ombligo del mundo, o Benares,
uh-huh.
El ombligo del mundo. Quito, naturalmente, puede estar en...
En la cintura cómica
sobre la línea, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Verónica de Necochea dice, Alejandro, ¿podrías agregarme a tu lista de novias oficiales?
¿Cómo se llama?
Se llama Verónica y es de Necochea.
¿Cómo le digo? Necochea. ¿Cómo no? Pero es una de las que dejó libre Gerardo
porque está lejos. Está lejos.
Bueno,
no
nos
llamó nadie de Palermo, ¿eh?
¿Alguno qué?
De Palermo no llamó ninguna hoy. Ximena con X, de San Nicolás, dice, ¿vas a venir para San Nicolás? Mirá que estamos más cerca que Rosario.
Sí, es verdad.
Sí. Uh-huh. Diego de La Plata le pregunta a Dolina, ¿qué se hace con un amigo cuya novia se acaba de ir a Alemania por 3 años? Dice.
¿Con un amigo?
No sé.
¿Qué me importa?
¿Qué me importa? Claro. Que sea. Como una
pista. ¿Es una chica la que pregunta?
No, es Diego de La Plata. ¿Qué se hace con un amigo cuya novia se acaba de ir a Alemania?
A la donde está reprimido.
Debe estar reprimido, habrá que acompañarlo.
No sé, nunca tuve un amigo.
Sea malo. Pero escúcheme.
A ver,
yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en una cosa.
A ver.
Una novia que se va por 3 años, digamos, se va para siempre.
Sí, claro. 3 años es siempre.
Bueno, En serio, es la eternidad. O sea, ¿qué tres días, también. Tres años esperándote, sí. Amando. ¿Qué sé yo? Se va por tres años, se va para siempre. A lo mejor después uno tiene un milagro.
No, nada, no me vengas. Te vas
y vuelve alguien muy distinto.
Adiós, que gusta, te fuiste, pero... no te quiero ver más. Te vas a Alemania, muy bien, anda.
No, tranquilo.
Anda a Palermo que te atienda Gerardo. Por lo que soy yo.
Conmigo no cuente.
No. Ni en Alemania ni en ningún lado. No se dé cuenta.
Bueno, acá es.
Último mensaje.
Santiago dice: Dolina, estoy con la mujer más linda, hermosa, inteligente de este tiempo.
No creo.
Quisiera hacer el real intento de conquistar su amor. Ah, se le está tirando un lance por
nuestra vida.
Está por acá, me parece.
A ver. Ah, ya me parecía.
Ajá. Bueno, sí, anda enamorado el hombre.
Bueno.
Es muy bella. Bueno, Alejandro. ¿Qué más le puedo decir? Le puedo contar que acá hay un mensaje que dice: Dolina, ¿vale la pena emborracharse porque le robaron una mina? ¿Cómo le robaron?
¿Cómo le robaron?
Una mina?
¿Dónde la tenía? ¿La dejó en la puerta?
Claro, la dejó atada. Usted claro, le puso la alarma.
Claro.
Ah, pasó Gerardo.
Es suya.
Sí. Quédese tranquilo que si tiene el 08 a su nombre y después se la devuelve. Claro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo le robaron? Y aparte, no siempre uno va a hacer todas las cosas porque valgan la pena. Hay cosas que se hacen porque sí, ¿no? Digo, estoy pensando.
No sé, Rolo, no se haga de...
Sí, se la afanó Gerardo. Y la dejó en Palermo y se la afanó.
Pasó Gerardo, se tentó. Fue verla.
Sí.
Mina veo, mina quiero.
Sí, parece que las minas las tienen que atar.
Sí,
hacen como Odiseo con las
sirenas.
Cuando pasa este muchacho, las minas se hacen atar para verlo.
Bueno.
Sandra de Mercedes le dice: Alejandro, soy vigiladora y me gustaría que le mande saludos a mi hijo Ignacio, que es hiperfanático del programa.
¿Vigiladora en el sentido como madre o...?
Guardabosque, quiere decir usted.
Sí, no. Como profesión, digamos. Ajá. Debe ser como profesión.
Como profesión. No,
todo porque era
de vigiladora. Vigiladora.
Sí.
¿Quieres que te dé un consejo?
Vigila, mujer.
Vigila.
¿Qué, Alejandro, por favor?
No lo entiendo muy bien. Dice: en boca cerrada no entran piercing.
Ah, para que no se ponga piercings en la lengua.
Atención, un informe porque nos han consultado acerca de
piercing
y dónde ponérselo.
Ajá.
Nuestra sección, ponételo donde quieras. Los odontólogos desaconsejan la utilización de piercing en la boca. 7 de cada 10 personas sufre algún tipo de complicación dental relacionada con esta práctica.
¿Con cuál?
Esta.
Ajá.
Bueno, si hablamos de la moda de los piercing, podemos comenzar a contar inconvenientes desde el inicio de esta práctica. Su colocación, señora, puede acarrear dolor, hemorragia, lesión nerviosa...
Me baja la presión.
...riesgo de contagio de enfermedades transmisibles, etcétera. Pero no todo termina allí, señora.
¿Hay más?
Señora, con el tiempo el roce constante con los dientes... al hablar o juguetear con el piercing... produce manchas, pequeñas fracturas en el esmalte de los dientes. ¿Qué se pinta los dientes?
Los dientes tienen un esmalte natural.
Ah, no hace falta entonces, señora. ¿Para qué se los va a pintar?
Uh-huh.
Y así... Entonces los dientes quedan sujetos solo por la raíz y nada más, y se le caen todos los dientes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde conviene? Tenemos aquí para hablar de piercing a nuestro amigo Gabriel Rolón, que es, licenciado en la colocación de piercing y otros instrumentos de tortura.
Sí. Y tatuajes.
Muchos de los cuales han sido abolidos por la Asamblea del año 13.
Un perforador.
Muchas
gracias.
El perforador es su pseudónimo.
Es el nombre del negocio, en realidad.
Sí, se llama el perforador.
Sí, está al lado del spa.
Sí. Mire, el perforador y al lado es para tu hermana. Está al lado del spa tu hermana.
Ajá, sí.
Bueno, ¿dónde conviene, si uno tuviera que ponerse un piercing, dónde le convendría ponérselo y dónde no? Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Exactamente.
¿Dónde me lo pongo, doctor, y dónde no me lo pongo?
Bueno.
Dígame, atención, amigos,
A ver, En primer lugar, lo que usted tiene que entender es que un piercing va a perforar su cuerpo.
Ajá.
Por ende, va a generar una apertura, un orificio por el cual usted va a tener una fuente de infecciones permanente posible.
Sí.
¿Mm?
Sí.
Piénselo antes de hacerlo. Porque usted lo va a poner en el ombligo, en la nariz, en la...
Momento,
en el ojo.
¿Dónde me lo pongo?
Pues usted puede poner... Los más usuales son en el ombligo.
En el ombligo, el principal, ¿no?
Lugar... Ese es de los más usuales. Claro. El ombligo ya tiene un agujero.
Claro, ya hay, por eso, porque ya hay un agujero.
¿Y qué tiene que ver?
Esto ya no le hace nada, pan con pan...
No. Porque aparte usted perfora arriba del ombligo, pasa por dentro y le queda asomado ahí, le queda apoyado en el agujero.
Ajá, ¿qué tal? Llegó una señora recién.
No entiende nada.
No, no se vaya, señora.
Estamos hablando de piercing.
Se fue la señora, le dio miedo.
Sí.
Entró, lo escuchó usted y salió rajando, pobre mujer.
Trate de controlarse.
Claro.
Bueno, después... Otro que...
Segundo lugar. Primer lugar, el ombligo.
Vamos por orden de habitualidad, ¿le parece?
Sí. Primero el ombligo.
Sí. El segundo...
El segundo.
En la nariz. Uno chiquitito, apenas se pone uno muy, muy pequeñito, que asoma acá y que incluso, si no es de cerca, a veces ni se nota mucho.
A ver.
A ver, acá estás, mire.
Usted lo tiene ahí, ¿no?
Sí.
Y no se le escapa, por ahí no se le pierde, no se lo respira... puede pasar, ¿no?
Sí, aparte hay algo. Usted sabe que tiene una tuerquita del lado de adentro.
Del lado de adentro, claro. Si no, ¿cómo se va?
Bueno, si se afloja la tuerquita,
se afloja,
está durmiendo, algo se la respira.
Suspira y se le va a parar el cerebro la tuerca. ¿Vio cómo es? ¿Cómo son los conductos que hay en la calavera?
No, no le digo para el cerebro, pero al aparato respiratorio puede
entrar. Yo una vez agarré una sinusite.
Uy, no.
¿Una qué? Una sinusite.
¿Estaba en Italia usted?
Sí. Y me metieron un fierro hasta por la nariz hasta el cerebro, propiamente.
Un
fierro me metió, sí. Me agarraron en la cabeza primero entre cuatro.
Eso sí que es un
piercing,
después
con un fierro me lo metieron... Eso me decía mi abuela. Si no te limpias la nariz, te va a agarrar una sinusitis y te van a tener que meter un fierro en la nariz, me decía mi abuela.
¿En serio?
Que era,
psicopedagoga.
Psicopedagoga. Ríase de... De Pestalozzi y de Jean Piaget todos juntos.
Sí. Bueno, ese es el segundo más usado. Después viene el de la lengua.
El de la lengua. La nariz, escúchame, ¿no me puedo poner uno en la nariz que me la cierre?
Pero le va. Usted dice uno que le atraviese.
Claro.
Y usted con la tuerca se lo va apretando.
Me gusta la voz así. Porque es más graciosa.
¿Hay que usted hace humor?
Sí.
Ajá. No le conviene, le va a costar respirar bastante, le digo, ¿eh?
¿Y el tercer lugar, entonces?
La lengua.
La lengua.
Muy doloroso. La lengua, usted sabe que siempre
la
está llena
de
bacterias.
¿Parte de la lengua, un momento?
Se la agujerea la lengua.
Sí, todo. Pero ¿arriba o abajo se lo pone?
La tuerca va abajo y lo que se ve...
No, ¿cómo se lo va a agujerear? No, se lo cuelgan apenas.
No, le agujerea la lengua.
Sí, te agujerea la lengua, pero no de arriba atravesada.
¿Sí? Sí, si la tuerquita está abajo.
¡Loco! Y le ponen, me gusta, ¿no? Pero para que me lo vean, tengo que andar sacando la lengua todo el tiempo.
No, usted cuando habla, cuando está con alguien que lo tiene en la lengua, usted cuando habla se da cuenta.
Sí, ¿por qué? ¿Qué le pasa?
No, pero se nota ahí.
Tiene una voz metálica, ¿no? Y el tilín. Uh-huh. Se puede colgar una campanita también o algo.
El cencerro,
sí.
Claro.
Lindo tango. Sí.
Va a ser la
dígame, madrina. ¿Y no le encuentra, discúlpeme, porque yo estoy muy interesado en hacérmelo, me gustó? ¿No le da gusto a fierro a la comida?
Seguramente algún gusto va a tomar y va a tener alguna dificultad para comer.
¿No hay piercing de lengua con gusto, ya que vienen con gustos preparados, para que uno te mantenga en un gusto?
Claro, un piercing ya no...
¿Saborizado? No.
No hay
eso. Pero, bueno, la repito, la lengua es el lugar menos aconsejable.
No, a mí me dijo una amiga que no podía comer fideos porque ella tenía como un arito y se le enganchaba el fideo en el piercing.
¿El piercing de la lengua también se le puede enganchar?
Claro, bueno, de la lengua, como un arito colgando así de la lengua.
Ajá.
Y por ahí se le metió un fideo.
Y le quedaba.
Y ella creía que ya estaba, había finalizado la cena y no. y por ahí le quedaba colgando y ella hablaba. Es profesora esta chica.
¿Así?
¿Ah, ella hablaba y le colgaba el fideo de la lengua? Ajá. Y los alumnos, imagínense, cualquier alumno viendo que su profesora habla y le cuelga un fideo de la lengua.
Yo me río.
Yo me le río, por más que se trate de Madame Curie.
Sí.
Claro. Bueno, por eso yo no lo recomiendo. Aparte, es un poco impresionante, ¿no?
Muy impresionante si ni se ve. ¿Qué va a ser impresionante? Sí,
bueno, pues
para mí el problema más impresionante es en el ojo.
Oh.
En el ojo, en el globo ocular.
No, en el globo ocular no.
En el globo ocular.
No, sí, sí, no se lo ponen ahí, no. Se lo ponen.
Mira, le queda el ojo fijo, te miran así.
En el párpado se lo ponen.
En el párpado cerrándolo.
No, el tuerto Benavides se había puesto.
Sí, se había puesto y creían... En vez de, antes le decían el tuerto Benavide y después ya no sabían que era tuerto porque parecía que era tuerto por voluntad propia.
Uh-huh. No,
y le empezaron a decir el loco Benavide.
Sí.
Bueno, pero por lo general, yo nunca he visto algo.
¿En la ceja?
En la ceja sí. La ceja, en los párpados, en la piel al costado de la sien.
Uh-huh. Sí, qué radio, ¿eh?
Y bueno, esos son los lugares más,
claro,
más comunes.
Bueno, el lugar más común,
yo no le aconsejo que
se siempre fue la oreja, ¿no? El primer piercing.
Claro, los aros, bueno, en la oreja.
Claro, era un piercing.
Lugar más común. Tiene razón, señor. Piercing. ¿Qué me viene con el ombligo? El lugar más común es la oreja, las dos orejas, no, claro.
Ahora
todo el mundo, no, y nadie se moría, señor, como dice usted, no le agarraba tétano ni nada.
En primer lugar,
había que hacerlo con el pedo.
Sí, señor.
En primer lugar, se usaba para hacer el agujero.
Clavo, un hierro caliente.
No, se usaban los abridores.
¿Los qué?
Cuando una niña nacía, se le hacían con los abridores. Los abridores eran eran de oro. Y los aros que iban ahí, hasta que se cerrara nuevamente la piel, dejando el orificio, eran siempre de oro para que no contaminaran.
¡Ay!
¿Sí? ¿Usted no se pone un piercing de oro en la lengua?
No, ni de oro ni de barro.
Bueno, bueno, pero tiene que tener en cuenta eso. Aparte, el lóbulo de la oreja...
El óvalo, sí.
El lóbulo, es el lugar, está muy poco expuesto.
Yo vi aquella obra, Pedro y el lóbulo.
Y el lobo.
Ajá.
Digo, el lóbulo de la oreja está muy poco expuesto a roces, a un montón de cosas que puedan producir lastimaduras, contagio.
Déjeme tranquilo, señor. Déjeme en paz. ¿Y cuánto sale un piercing? Digo, para las chicas que ya deben estar re entusiasmadas. ¿Cuatro pesos?
50 pesos más o menos.
¿40 pesos?
40
pesos. Por 40 pesos que no le pueden hacer nada bien.
Por eso, por 40 pesos se te infecta, hermano.
Claro.
Es así.
¿Qué querés por 40 pesos? Cuando vos te vas a quejar, dices, ¿qué querés por
40 pesos?
Y no es, digamos, una cosa así profesional.
No, solo son profesionales.
Onda, análisis de sangre, un cirujano... El doctor Finoquieto ahí, ¿no?
No, pero está muy bien lo que usted dice. Imagínese que hubiera alguna persona con problemas de coagulación y no le preguntan eso cuando le van a hacer el agujero. Se lo hacen directamente.
No pregunten, ¿qué van a qué te quieren preguntar?
Si el cliente
tiene problema de coagulación.
Claro, por eso no le coagula la sangre, se muere ahí por un arito.
¿Qué quiere, que le hagamos análisis previo? Tiempo de coagulación y sangría.
Claro, exactamente.
Sí, señor.
Sí, para mí clarito.
Y tráigame una placa, por favor, de toras.
Perdón, porque yo hasta el tiempo de coagulación y la sangría lo entiendo, pero la placa de tórax...
Porque, sí, señor, por cualquier
siempre,
cosa.
Yo no me voy a hacer atravesar el pecho.
Nunca sabemos, señor.
¿Cómo nunca sabemos?
Nunca sabemos y además tenemos... Vamos y vamos con el radiólogo de enfrente.
Ah, es una estafa lo que ustedes hacen.
Sí, sí.
Ah, sí, lo dice tan tranquilo. Bueno, escúcheme. Yo vengo porque me enteré... Yo tengo una hija, menor de edad.
Sí,
menor de edad, 14
felicito,
años.
Lo felicito.
Sí, no, lo felicito, no. Me enteré que estuvo averiguando acá y ustedes quedaron en que le van a hacer un piercing a ella.
Sí.
Bueno, le digo que el cuerpo de una menor no puede ser mancillado sin tener una...
¿Mancillado es el apellido?
No. Usted no puede tocar el cuerpo de una menor sin tener un castigo legal, sino con autorización de los padres.
Pero ella vino y me
vino
dijo
con la autorización.
Que usted la había dejado.
No, esa no es una autorización.
Alguna nota, mira, sí. Aquí está. Sí. Autorizo...
Pero esa no es mi letra.
¿No?
No, no es mi letra.
Si autorizo a esta niña que se haga un agujero...
A esta niña yo no le digo...
mejor le convenga. Firmado, mi papá.
Perdón, ¿usted no sospechó en ese... en esa redacción y en esa firma que ahí había algo
señora,
extraño?
Señora, que le hemos hecho piercing a personas muy famosas, ¿no es cierto?
Por ejemplo...
a Juan Alberto Badía.
¿Dónde tiene un piercing Badía que no se le ve?
¿En el ombligo? En el valero.
Ah. Ah, se lo tapa el pelo.
Se lo tapa el pelo. Se hizo, en realidad, es como un aro grande, una especie de argolla, de llamador.
¿De llamador?
Es como un llamador, y porque le cuesta despertarse. Sí. Entonces, a la mañana, lo van a despertar y agarran ese llamador que tiene entre los pelos y le golpean la cabeza y Badía se despierta y dice, buen día, buen día, para llamarlo, porque si no, no se despierta.
Qué difícil fue ponerle la tuerca del lado de adentro, ¿no?
Sí, fue un poco difícil.
¿Cómo? ¿De fierro muy largo?
Sí, sí, muy difícil.
Escúcheme, ¿alguna otra persona así famosa, pero que
no,
se vea,
por
que
ahora
se luzca?
Solamente Badía. ¿Quién? Mateico también.
¿A Mateico, el muñeco?
Le pusimos dos llamadores.
Ajá, pues le cuesta más despertarse.
Uno de cada lado.
Bueno, bueno.
Mira. Otra cosa que da mucho resultado, ya más allá del piercing que hemos puesto también, es el timbre.
¿Cómo el timbre?
El timbre, le instalamos un timbre.
¿En dónde?
En donde usted elija. La cabeza conviene, porque usted lo tapa el timbre con el pelo, pero pues, usted es gente que es muy ocupada y por ahí se queda dormida, entonces se pone en un timbre. Por ejemplo, en la frente.
Sí, como a modo de tercer ojo.
Como tercer ojo, le ponemos un timbre lindo, ¿no? Le ponemos un timbre bárbaro, incluso
con, los San Rambo,
con lindo sonido.
Pero, perdón, otro me toca el timbre.
Sí, no se lo va a tocar usted mismo el timbre. No tiene gracia, que usted es de lo que se toca su propio timbre y sale corriendo.
Pero...
Eso también es lo que suele pasar a Badía cuando se queda dormido. Los chicos lo llaman y salen rajando. Pero
una gracia,
el timbre
gracia.
Mucho más, ¿no? Pero el timbre está ocupado, por ejemplo, de espaldas a una persona, y para no tener que golpearle así el hombro, le tocan el timbre.
Le toca, claro.
Y sí, se da vuelta y dice, sí, ¿qué pasa?
Pero, ¿y
su familia, su novia, por ejemplo, cuando llega el momento de despertarse, toca el timbre, o si usted está durmiendo y lo quiere llamar porque siente que la lujuria se le despierta, le toca el timbre.
Exactamente.
Ring, y usted no sale.
Ocupado. ¿Y se lo
entró? No hay nadie.
No me dejan. Pero disculpe.
Es una idea estupenda, ¿no?
Sí, y lo entregamos. ¿Cuál es la caja de resonancia?
No, es que. Como en el valero, no, eso es una operación adentro mismo de la calavera, se la ponemos.
Si usted le pone el parlante adentro de la.
Arriba del paladar, señor, se lo metió, ¿sabe cómo suena?
Se vibra toda la cabeza.
Toda la cabeza, la rebota.
Sonido. No,
decimos,
y para recargar la batería es gratuito el servicio.
Sí, es gratis.
¿Dónde me pone la batería?
Donde usted quiera. El lugar más usual es el ombligo.
Ajá. Me impresiona. Aparte, qué horrible andar con un timbre.
Pero se está usando mucho.
Y mire si se le traba, porque veo que los timbres a veces con la humedad o eso.
Eso es lo peor, sí. Empieza.
Solo suena.
A este señor que le pusimos.
A mí me sonó.
El timbre, sí. A Ulises Dumont.
¿A Ulises Dumont?
Y por ahí se le trabó y le empezó a sonar.
Porque duerme boca abajo.
Y vos sabés que no sabía qué hacer y me contó. Él vive arriba de un restaurante y fue hasta la cocina y metió la cabeza en la olla de puré. Para que no sonara tanto. Para que apagara un poco el sonido. Sí, y metió la cabeza y ahí hasta que se le acabó la pila.
¿Cuánto dura la pila?
Sí, la pila es de larga duración, de esa. Un día, más o menos.
¿Qué estuvo un día?
Un día con la cabeza metida dentro del puré. Por ahí la sacaba un poco cuando alguno pedía puré.
Para respirar un cacho.
Por favor, señor Dumont, saque la cabeza.
Que tengo que
ahí metía la cuchilla. Ya está, decía.
Qué desagradable.
Y el puré, vos metés la cabeza dentro de una olla de puré, ¿no? Y casi no se oye el timbre que tenés insertado sobre el paladar. Es curioso, eso es algo que la gente no lo sabe.
Sí, me imagino.
Pregúntele a cualquiera.
No es muy usual esta
técnica. Pero estuvo muy bien, Dumont. Enseguida se pensó, ¿yo dónde puedo atenuar el sonido?
Qué rápido que estuvo,
Dumont, desagradable, ¿no? Y ahí metió la cabeza. Pero y yo le pregunté, ¿cómo se te ocurrió? Y dice, porque yo un día me caí, cuando era chico, adentro de una...
¿olla de puré?
Una olla de puré, con las patas para arriba. Y quise gritar, llamar a mis familiares que me sacaran de esa desagradable situación, y mis gritos se apagaban por el mismo puré. Ni siquiera, ¿no? El puré no deja que...
No deja nada.
Anula toda vibración.
Claro, no, porque no hay espacio. Porque no se pone el sonido.
¿Dónde veo a alguien que toque la campana dentro de una olla de puré?
Claro.
En ninguna parte. ¿Por qué? Porque el sonido se...
Es demasiado denso el puré.
Es denso el puré.
No deja que se expanda el sonido.
Sí. Y entonces me acordé de aquel episodio, dijo Dumont.
Sí.
Esto me lo contaba mientras tocabas el timbre, porque le agarró... Bueno, no importa. Y me dijo eso.
Uh-huh.
No me acuerdo qué me dijo, pero me lo dijo.
¿Y qué vino? ¿A que usted se lo sacara?
¿Eh?
Vino a quitarse el timbre, supongo.
Vino, sí, sí, y de ahí le fue cuando le dijimos, lamentablemente, este proceso es irreversible.
¿Cómo es reversible?
Ulis.
¿Cómo es reversible?
Uli, le digo Uli yo, ¿no?
Ah, Uli.
Dice, ¿cómo? Uli. No me lo quiero sacar, dice, porque me arrepentí, fue una decisión, juvenil, es cosa de muchacho como el tatuaje,
como el tatuaje,
¿no es cierto?
No,
yo tengo un tatuaje aquí, me lo mostró, ¿no? Que dice, toque el timbre.
A mí le tiene una fijación con los timbres este muchacho.
Sí, desde chico.
Interesante,
sí,
interesante para analizar eso, pero bueno, no está acá él. ¿Pero cómo puede ser que ustedes hagan una cosa como esta y que
no
se arrepiente?
Lamentablemente no. Mismo como el tatuaje no lo podemos sacar.
Bueno, hay una metodología para quitar el tatuaje bastante compleja, dolorosa.
Bueno,
pero,
bueno. Si le cortamos la cabeza y ya.
¡No! Pero yo preferiría seguir con vida si a usted no le molesta. Bueno, no, yo timbre no. Pero de todas maneras...
Y hay algunos que tienen dos timbres, ¿no?
Uh-huh. Sí, he visto.
Gente de doble personalidad,
sí.
Y que según a quien quiera llamar,
claro.
Le tocas el de arriba o el de abajo.
Ah,
a y B.
O adelante y atrás.
Adelante y atrás.
Como Melón y Melambe.
Sí, como Melón y Melambe. Y hay gente que tiene una conducta, a lo mejor, según, si usted quiere que lo atienda por adelante o si quiere que lo atienda por atrás.
Ajá.
Según el timbre que toca, ¿no?
Sí.
No sé, bueno, son posibilidades que nosotros les brindamos a nuestra selecta clientela.
Bueno, de todas maneras, selecta clientela, ustedes a mi nena no le van a poner ni un timbre, ni le van a poner
un... Bueno, dígale entonces a su nena que no moleste a los comerciantes honestos que estamos trabajando, ¿no es cierto?
Perdón, ¿no?
Señor,
igual tenemos autorización.
Con curiosidad. Sí.
Mire,
pregúntemelo, no tengo miedo. Nosotros no le tenemos miedo, no conocemos la palabra...
¿Qué palabra?
No la conocemos.
Ah, miedo. Bueno, escúcheme una cosa. Porque veo que esto del piercing se da más en la gente joven, ¿no?
Sí, ya una persona grande, imagínese, no va
bueno,
a...
entonces, digo, por ahí si yo me pongo algún piercing, la gente va a pensar que soy un poco más joven, más...
Y sí,
muchacho,
que sí. Y lo primero que hace una persona que quiere rejuvenecer es hacerse...
Perforar.
Ah,
¿usted dónde me lo pondría?
Acá mismo.
No, ¿qué parte del cuerpo me lo aconsejaría?
Y tiene que ser, si usted quiere... Mire, en la pera.
Ajá. Ah, uno... pues se usa abajo del labio inferior.
No, uno tipo también, como agarradera.
Pero, perdón, usted tiene... Pone chiste de una cerrajería. Porque usted pone...
No,
todo lo que pone tiene forma de llamador.
El día de mañana quiere... llevar algo y tiene las dos manos ocupadas,
uh-huh. Sí.
Y se va a acordar de mí.
Sí.
Y me hubiera puesto una argolla debajo de la pera y otro gallo me cantaría.
Claro, un toallero humano voy a hacer. Pero no es peligroso eso, porque yo viajo mucho en subte.
Es para la servilleta, más que nada la servilleta en el restaurante.
Sí.
Se la cuelga del piercing abajo de la pera
y no se mancha.
Y no se le escapa, no se le cae nada.
Claro.
Ajá, es perfecto.
No, no, no. Es el mejor lugar para colgar la servilleta. Uno no se la cuelga porque no hay dónde colgarla, pero si usted tiene una agarradera debajo de la pera, cuelga la servilleta, la extiende, y se puede, usted puede ser el chancho más chancho del restaurante y no se mancha.
No, pero igual, escúcheme, a ver, yo necesito...
Sí...
algo que yo pueda ponerme y sacarme fácilmente.
A ver, ¿qué es una adivinanza?
Porque yo cuando...
sacaré.
No, escúcheme, yo voy a mi casa, yo no puedo entrar y que me vea mi hija, mi hijo.
Ah, usted en su casa se lo sacaría.
En casa yo soy un hombre serio, y cuando salgo...
Cuando ya es como el doctor Jekyll...
Y Mr. Hyde.
Y Mr. Coso.
Sí.
Sí, podemos.
¿Sí?
Uno de quita y pon.
Exactamente. No hay... Perdón, ¿no? Y no hay algunos así que se peguen.
Pero usted que quiere, usted no quiere nada.
Para que no me agujere.
Cómprese una calcomanía y póngasela acá, que diga soy joven. Diga...
Bueno, está bien, no, tiene la onda. Y si no, bueno, un tatuaje así en algún dedo por ahí.
Un dedo solo, ¿no?
Un dedo solo, cosa dedo que yo muestro el dedo.
El dedo nunca vi.
¿Nunca vio?
No,
pues sí, vi escrito.
Y gente con el dedo tatuado, ¿y qué dice? Un anillo, porque no sé.
Creo que un tatuaje que es bastante común. Hay del anillo, ¿eh?
¿Hay del anillo?
Hay del anillo, que es algún muchacho algo edípico, se escribe la palabra madre con una letra en cada dedo.
Oh, eso lo he visto. Hágamelo.
Hágamelo.
Buenas tardes. Sí. Ay, justo va a cerrar.
Y yo tengo que cerrar ahora, discúlpeme.
Yo justo que me iba a hacer tatuar.
No, trabajamos al reglamento, vuelva más tarde.
Ay, yo quería hacerme tatuar la palabra Susana, una letra en cada dedo.
Pero le falta un dedo.
¿Me falta un dedo?
¡No!
El ajo y los remedios.
Uh-huh.
O curarse en salud. O... ¿qué hago? El médico me cuesta muy caro, esta es la cosa. Esta es nuestra habitual sección.
Todo para el miserable.
El doctor me duele acá.
Ajá.
Y tenemos algunos consejos, respondiendo a personas que nos han consultado. Por ejemplo, doctor, dice aquí, porque consulta es un puesto doctor, ¿no? Me mareo...
¿Se hace pasar por doctor usted?
No, pero... la gente deja mensajes y dice, me mareo al incorporarme de golpe de la cama.
Obviamente.
¿Por qué puede ser eso, no?
Porque le baja la presión si se incorpora de golpe.
No,
que se levante
despacio.
Bueno,
yo también me mareo.
¿Le pasa a usted a veces?
Sí, cuando me incorporo de golpe de la cama siento primero un mareo, después un susto, una especie de momento de inseguridad, ¿no?
Ajá.
Hasta que miro con quién estoy.
Y ahí se termina de asustar.
Yo me despierto y tengo un almanaque incluso.
¿Almanaque?
En la mesa de luz tengo un almanaque.
¿Para?
Para saber qué año es, así sé con quién estoy, ¿no?
Ajá.
Entonces, miro, digo, menos mal, porque uno se levanta y no sabe qué año es.
Y a veces
¿usted sabe qué año es cuando se despierta?
Yo nunca sé.
Hasta más o menos una hora después de despertar, no entro en posesión de...
¿Cómo le tarda la sinapsis?
Me tarda mucho la sinapsis. A mí me agarró sinapsis, ya le conté. Me tuvieron que meter un fierro por la nariz hasta llegar a los sesos.
¿No será sinusitis?
Bueno, efectivamente a mí me tarda mucho la sinusitis.
Ajá.
Y bueno, entonces miro, digo... 2007, bueno, a ver,
no estaba, menos mal,
dije, que ya pasó tal año y aquel, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí me voy despertando, me doy vuelta, y no hay nadie.
Por eso dijo menos mal.
Bueno, no me puedo levantar, no me puedo incorporar porque me duele la cabeza. Incluso he resuelto, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si hice bien, ¿no?
A ver.
Cuando me incorporo, me duele mucho la cabeza.
Se marea, ¿no?
Entonces, directamente me quedo acostado, no en la cama, sino que permanezco en posición horizontal, me salgo de la cama y voy caminando.
¿Cómo?
Y boca arriba y en cuatro patas. Muy difícil.
Oh.
Qué invertido.
Claro. Sí, así como el limbo rock.
Qué difícil, Alejandro.
Es difícil, porque ningún animal camina así. No. Y usted, cuando alguien se pone en cuatro patas, es la espalda para arriba. Claro. Yo me pongo en cuatro patas, pero la espalda para abajo. Claro,
con el ombligo arriba.
Y con el ombligo arriba.
Por decirlo de algún modo.
Al sol, sí, me hago poner unos anteojos de sol porque me molesta mucho. Y ahí sí, al no incorporarme, entonces no me duele la cabeza. Pero es un poco difícil.
Pero tiene los brazos, dice.
Y me duele mucho los brazos y...
¿Dónde lo aprendió? ¿En el circo chino eso? Porque
no, no, ahí la necesidad, ¿no? Tiene cara de hereje. No. Parar los colectivos los paro con el pie.
No me digas.
Y claro.
Pero que todo el día anda así.
Y todo el día, no le digo, cuando me levanto me duele la cabeza. ¿Qué quiere, que me duele la cabeza, señor?
Pero eso es porque usted no se levanta como corresponde.
¿Cómo corresponde?
Claro, usted lo primero que tiene que hacer cuando se va a levantar es arrimarse al borde de la cama, dejar un poquito caer los pies, es decir, dobla las piernas a la altura de la rodilla.
Que es la única posibilidad.
Bueno, pero digo, ahí la deja colgando. No, sí. Porque usted podría hacer un ejercicio con los pies solamente.
¿Cómo con los pies?
Claro, porque
los pies también... la cabeza, señor, ¿qué quiere que haga? Bueno, usted... esto siempre... Con la cabeza, sí, apoyada en la almohada.
Sí, o sea, ¿no? Porque lo que usted tiene que ir logrando es que la sangre se distribuya con el, digamos, de la manera más suave posible por todo su cuerpo, que al incorporarse...
Ah, porque al estar dormido la sangre no circula.
Ah, no circula la sangre.
Sí,
circula,
¿cómo no va a circular la sangre?
Claro, se arrincona en un lugar.
A mí me circula hasta la una de la mañana. Claro. Después, de una a siete, siete, sí, y media... No camina. Y allá, el primer glóbulo rojo me pasa 8 menos cuarto.
Con el despertador
empieza a circular. De golpe, claro, pongo un timbre, tengo.
Ah, timbre. Ahí le empieza a circular, claro.
No. Pero bueno, usted se va incorporando así despacito.
Sí. Si
es posible, levanta un poco la cabeza con una o dos almohadas. ¿Sí? Se tiene que tomar, para levantarse tranquilo, digamos... 2 minutos para poder incorporarse.
2 minutos es nada, señor.
¿Cómo
es
nada?
Si me levanta otro, o si me compro un aparato levantador.
Gerardo se llama. Lo venden en Palermo.
Claro, yo me ato, sí, ¿no es cierto?, con un arnés, y a cierta hora incluso pongo un despertador.
Usted mismo se...
O yo mismo.
Una rondada.
Le digo a un comedido, sí, a tal hora tíreme de la soga, Ramírez.
Al departamento de arriba.
Al departamento de arriba. El tipo me levanta y yo... ¡Ay, nomás, Ramírez! Le digo. Porque si a veces me levanta de más, Ramírez, y ando con los pies en el aire toda la mañana.
Claro, si no se puede bajar.
Y no puedo ir a ninguna parte de mi casa, estoy... amacándome para llegar a la cocina. ¡Ramírez! Porque a veces él me levanta y me traba y me deja 20 centímetros los pies del suelo y yo colgando. ¡Ah, terrible! A veces me viene a visitar mi novia. Sí. Y dice, ¿qué haces ahí colgando?
Ya lo ves.
Ya lo ves, le digo. Oye, ya,
¿Lo desata?
No. Juega conmigo, me amaca.
Ah, lo usa un poco. Jugamos de péndulo.
A... Sí, de péndulo. ¿Ves? Ya me dice así.
¿Péndulo le dice? Ajá. Pero bueno, no hace falta tanto. Le digo un poquitito. Mire, ya en realidad tomándose...
Y el yoga, menos, ¿no es bueno el yoga ponerse cabeza abajo?
Tenga cuidado porque le va a bajar
las posiciones invertidas.
Claro. Yo me hacía colgar también por Ramírez. Porque yo estudié yoga mucho tiempo, 2 meses.
Ah, no me digas.
2 meses no es mucho tiempo.
Yo quería aprender todas esas cosas.
No alcanzó a hacer el loto.
Sí, no.
En 2 meses.
Pero yo me hacía colgar.
Sí, para hacer la parada de cabeza.
Claro, me colgaba de una soga y ahí también mirando para abajo así, ¿no?
Ahí se le acumula la
soga. Y ahí, y aquí es peligroso, ¿no? Porque yo a las 10, 15 horas que estaba colgado...
Rubicunio se ponía, ¿no?
Sí. ¿Pero qué era? ¿Una seta? ¿Usted un samana?
¿Un qué?
¿Un qué? Un samana.
¿Qué es eso? Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo un samana del bosque? Como aquellos, justamente aquellos ascetas que infligían ciertos castigos corporales, de ayunos, de esas cosas que se acostumbraba tanto en el hinduismo... Se llaman los samanas del bosque.
Ah, samana.
Samana. A Zeta conocía, pero
sí,
samana...
A Zeta lo samana. Conozco, sí. A samana no.
No. Bueno, una variedad de
una variedad de hongo.
Ajá. Sí.
No.
Yo me como unos fideos con samana. En el spa. Bien. Otro y un último consejo.
Bueno.
Médico para no gastar dinero. Dice... la alimentación desmejora notablemente ante la falta de una dentadura completa. Quien usa dientes postizos necesita alimentarse con comidas blandas.
Sí, armandas.
Sí, yo me parecía.
¿Cómo la alimentación desmejora notablemente ante la falta de una dentadura completa?
Y claro, que hay determinados alimentos que son muy importantes que a usted le va a hacer gustoso comer.
Pero ¿por qué completa? ¿Los 32 dientes tengo que tener?
Tiene que tener todos los dientes, ¿son 32? ¿Se acuerda?
No sé, yo me los conté. Ah, yo cuando no me acuerdo, era chico, ahora ya tendré, ponele 20, 15.
¿Que se le cayeron 17 dientes?
No sé, pero me falta.
Bueno, de 15 a 32 hay 17.
¿Y por qué? Yo, para mí con 4 dientes que uno tuviera...
No,
ya puede roer.
Ya está,
con un par de dientes. Todos los problemas tiene.
A ver, explíqueme, porque yo no entiendo. Yo tengo, no tengo 4, pero 8, 10. Y la verdad que me manejo perfectamente.
Existiendo la licuadora se soluciona.
Sí.
Ah, bueno, pues usted tiene que procesar el alimento fuera, justamente. ¿La licuadora qué hace?
No,
procesa afuera lo que usted lo puede procesar adentro.
No, yo lo proceso adentro, yo que mastico más, a lo mejor, o voy corriendo.
Más, pero por ejemplo...
Voy corriendo el alimento para que quede abajo de los dientes que hay.
¿Pero usted que tiene 4, 2 arriba y 2 abajo?
No, yo no sé cuántos tengo, no me lo voy a andar contando.
Sí, ya está dura.
Es patético, ponerse ante el espejo y contar los dientes.
Y pregúntele a su novia.
No, y le voy a preguntar, a Amanda, vamos a decir, así, no con confianza, ¿no?
Entre nosotros.
¿Cuántos dientes tengo?
¿Qué dientes? Dice la mujer.
Y, o contame los dientes, digo, contame los dientes y decímelo.
Pero sí, sin miedo.
Sin miedo.
Sinceramente. Contámelo.
Ya está, dicen.
Bueno, por ejemplo usted, ¿no? Que dice que tiene pocos dientes.
Pocos dientes.
Muy pocos, me parece.
Bueno. 1-10.
Bueno. ¿Cuánto tarda en masticar un bife de chorizo?
Todo el bife entero, ¿no? ¿Y usted... Un pedazo de bife de chorizo.
No, pedazo no, en terminar un bife. Usted se pide un bife de chorizo en un restaurante.
Sí.
Aunque lo vaya comiendo por parte, lo tiene que masticar
le tardo,
todo.
¿Cuánto tarda?
Más o menos.
Le tardo una hora.
Una hora, claro.
Una hora y diez.
Sí, estoy tranquilo. Además, le digo, esto lo va a poder hacer poco tiempo, porque al tener pocos dientes, usted sabe que los dientes con el roce se desgastan.
¿Cómo se van a desgastar con el roce? ¿Para qué están los dientes?
Si no... Se desgastan. Es así. Usted no tiene los mismos dientes.
Usted es un derrotista, discúlpeme, es un derrotista, doctor.
No soy.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago?
Y tiene que empezar, como decía su amigo ahí, a procesar los alimentos, porque si no va a empezar a haber alimentos que no va a poder comer.
¿Qué tiene que meterse en una olla con puré?
Claro, comida blanda, por ejemplo. Y si no, lo demás lo procesa, como bien licuadito y se hace una sopita. De pollo, de carne.
¿E implantes, doctor?
Ah, ahí está, muy buena pregunta.
Ah, bueno, el implante sí, eso sería la solución definitiva.
Bueno, implánteme 32.
Pero es carísimo un implante. ¿Usted sabe cuánto sale un implante?
No.
Alrededor de 4.000 pesos, más o menos, por diente.
¿Por diente?
Deme una licuadora, ¿no? Bueno, pausa.
Bueno, maestro, queda poco tiempo, toque llegar.
Muy bien, maestro. Marilú, mire usted, pide llorarás, llorarás.
Llorarás. ¿Y cómo es llorarás, llorarás?
Es un vals muy lindo.
Sí, pero a ver... Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén de compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejano
me lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de negar, al oír tu canción llorará, llorará.
¡Bien, maestro! Maestro, por aquí Bruno le pide Flores Negras. No sé si lo tienen.
Flores Negras. Oh, no. A ver.
Sonido.
Me compré un piano eléctrico nuevo.
Sí, veo. Lindo, ¿eh? ¿Cuánto que sea algo en el pianito?
No. Tocaba, maestro.
Muy bien, maestro, ¿qué le parece si cambiamos de ritmo?
No, cántese algo, Rolón, déjele.
Yo tengo pedido para... ¿Vendrás alguna vez? ¿Pedacito de cielo o Che Bandoneón? Maestro, elija usted.
Pedacito del mismo, está bien.
Bueno, cómo no.
Sí, tenemos suerte.
Tal vez se enfrió con la brisa tu pálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol, y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, llevando una esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.
Bien, Lolo. Ahora sí, a bailar.
Vamos a bailar,
señor.
Que nos quedan 3 minutos de programa, maestro.
Con Pepe, maestro, le pide.
Ay, con Pepe, como
era. Tiene pollo esta.
Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofocado. Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofocado. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada.
Curioso.
Maestro, ¿quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será?
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Muy bien, maestro Garcés. Por acá están pidiendo La Plena Española, maestro.
¿Cuál era? La Plena Española.
En ese barco que cruza la bahía, así se va, se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la novia mía.
Bien, maestro. ¿Usted qué tiene por ahí, Daniel?
Tengo mi familia, maestro.
Ah, lo veía con mucha gente al lado. ¿Quiere irse con mi familia? No sé si vino Fofó, porque lo teníamos prohibido a Fofó porque no se estudia las letras.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y temas! ¡Una orquesta!
Varias de generaciones, si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Depende.
¿De qué?
¡Instrumento!
¿Cuál?
Que tú tengas ese día.
Y toco la trompeta.
Prum, prum, purreta.
Y toco el clarinete.
Prum, prum, purrete.
Y toco el violín.
Como dice Martín.
Y toco el tambor.
Poro, bom, 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 bom.
¡A ver!
¡A ver!
Oye,
¿qué?
La letra, ¿tú qué?
Poco se le dio la letra de
ahora.
¡Hola, niño!
¡Qué niño, qué niño! No se dan cuenta todo.
Ahora viene la parte.
Trate de hacer un
esfuerzo. No, que se me fue, hombre.
Bueno, escúcheme. Que sí, ahora viene la parte donde usted habla de su abuelita.
¡Ahora viene! ¡Ahora viene!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca
la corneta.
¿Otra vez?
la U. Siempre toca a las 2 de la mañana.
Sí,
la
si corno. Toco la trompeta,
rum, rum, purreta.
Si toco el clarinete,
rum, rum, purrete.
Si toco el violín,
como dice Martín.
Si toco el trombón,
poro bombón, bombón, bombón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.